Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla al arte musical, a la ópera, al ballet. Bueno, ¿cómo no empezar con el Teatro Colón, que es el mayor teatro de la ópera, de ópera de la Argentina y uno de los mayores del mundo, símbolo de la Argentina poderosa, octava economía del mundo a principios del siglo XX, pero que continúa siendo reconocido como una de las imágenes más fuertes y tal vez una de las formas luminosas que tiene la cultura argentina para proyectarse en el exterior. Después de un año y medio cerrado, el Colón, hemos visto ya el año pasado que continúa con un ritmo de espectáculos casi diario, con cuerpos estables que ya poseen una historia de grandes realizaciones en la lírica, el ballet y lo sinfónico. Por eso, la Escuela de Superior de Arte del Teatro Colón es importantísima, porque en ella se han formado grandes figuras. En la Escuela de Ballet, bailarines que llegaron a los mayores teatros del mundo, como Paloma Herrera, como Marianela Núñez, y esto nos lleva a recordar la tradición de los bailarines rusos que dieron origen al primer cuerpo de ballet en 1925. Tenemos que tener en cuenta que el Colón ha recibido invitados visitantes de las personalidades más famosas del mundo, directores, cantantes, bailarines, particularmente en la primera mitad del siglo XX, y que hoy es un honor para ese tipo de personajes del exterior ser invitados a actuar en su escenario. Creo que las sucesivas gestiones han buscado abrir el teatro a nuevos públicos y también esto ha suscitado polémicas acerca de los espectáculos de música popular, lo cual lleva a un debate, yo diría, acerca de la ecuación entre la tradición y la innovación en su sala. Me parece importante que el Colón siga recibiendo a grandes figuras invitadas, extranjeras, y a los argentinos que también han triunfado en el mundo. Y además, me parece que en la medida en que se va definiendo su programación, esta sugiere un perfil de la sociedad a la que se aspira. Bueno, hace poco tiempo, yo creo que ahora ya un par de meses, ha asumido la dirección del teatro Jorge Tellerman, que viene de una exitosísima gestión al frente del Complejo Teatral de Buenos Aires. Y en ese sentido, me parece que él, ya lo vamos a entrevistar en un ratito, pero me parece que ha tenido en cuenta la tradición del Colón, que podríamos decir, porque él también lo dice, que tiene dos fundaciones. Una en 1908, cuando se inaugura el teatro, pero en 1925 con la inauguración de los cuerpos de ballet. Y eso convierte al Colón en una suerte de ciudad cultural que convoca artistas, diseña políticas, tiene muchísimos trabajadores. Ahora, me han parecido algunas acertadas opiniones que he leído, que le he escuchado al nuevo director acerca de rechazar toda fantasía refundacional y tener en cuenta que todas las instituciones tienen claroscuros, pero que los momentos del Colón son más luminosos que son siempre que los sombríos. me parece que es muy importante que tengamos en cuenta que ya para la presentación de la temporada 2023 se verá la relevancia que quieren darle a las creaciones y a los artistas argentinos, y también la continuidad de esa apertura al mundo. Yo le he escuchado decir a Tellerman, pensar que hay que pensar qué es el Colón y para qué es el Colón, y que esto implica pensar políticas y traducirlas en acciones. Ahora, a partir de 2023 y 2024, la temporada también tendrá un invitado de honor cada año y aparentemente se empezará por Italia. Lo importante es que el Colón siga siendo una suerte de nave insignia de la cultura argentina y que sea una fuerza que potencie los sueños y las vocaciones de de personas que a lo mejor antes de ir al Colón o de conocer sus espectáculos no sabían que que eran artistas o que tenían vocación por ello. Después de referirnos al Teatro Colón, me parece importante dedicarnos a otro evento que ha tenido lugar recientemente, que es el Festival Conex de Música Clásica, llevado adelante, por supuesto, en Ciudad Cultural Conex. Este año invocó a Wagner, Verdi y La Lírica, y en este recorrido se presentaron 20 fragmentos de óperas de Mozart, Puccini, Verdi, Offenbach, Bizet, Wagner y Saint-Saëns. Se desarrollaron galas dedicadas al universo de la ópera, además de un disparate público para, perdón, de un disparate lírico para el público familiar. Ahora, este disparate lírico, además de su belleza, contó con un alto valor pedagógico. María Jaunarena, que fue la responsable, tomó de las funciones para adultos aquellas partes que ella misma dice que le encantaban para compartir con los chicos. De esta manera se creó una suerte de viaje iniciático al mundo de la ópera, con un relato en el que las letras fueron adaptadas al castellano, y así se van hilvanando, se iban hilvanando los fragmentos de distintos estilos de los compositores líricos, que ya cité. Con la presencia de piano y tres músicos en el escenario, que fue muy importante. De esta manera, los sueños aparecen como una puerta de apertura a un mundo diferente, a un mundo onírico, en el que, por ejemplo, la gitana del Trovatore aparece como una bruja que quiere cocinar a un príncipe, que a la vez requiere rescatar a una princesa. Bueno, Jaunarena se plantea que en un mundo como el contemporáneo, donde los chicos, sobre todo los de las zonas urbanas, diría yo, viven atados a los contenidos de las redes, que imponen una suerte de pensamiento único, el teatro y la ópera constituyen un espacio que desata preguntas. Y esto me parece muy importante, que los chicos asistan, tengan espacio para asistir a estos espectáculos desde niños. Hubo en este, además, ya saliendo del disparate lírico, hubo además una gala de ballet dedicada a los grandes momentos de la danza en la ópera. El Buenos Aires Ballet, dirigido por Federico Fernández, y todo producido por un apasionado especialista del tema como es Juan Lavanga, que trajo nuevas coreografías para los ballets de Aída, Tristán e Isolda, Fausto y Salomé. Al cierre de la gala, los bailarines reunidos en el escenario se juntaban para saludar al estilo del ballet ruso, terminando con una coda. También la orquesta del festival fue dirigida por Carlos Bié, con excelencia, tengamos en cuenta que ha sido el mismo director de Nabucco en el Colón. Así tuvimos en el Festival Conex Verdi Momentos Culminantes, Mozart y el Bel Canto, y de Mozart a Bellini, pasando por Rossini y Donizetti. Un viernes dedicado a Wagner, con oberturas y preludios de varias de sus obras, el sábado dedicado a Puccini, y sábado y domingo a la mañana, como les conté, Nadie duerma, el disparate lírico dirigido por María Jaunaré. Bueno, vamos ahora, después de una pausa musical, a darles la bienvenida a nuestros invitados. Estimados oyentes, tengo la felicidad, puedo decir, de recibir en nuestro programa a un querido amigo, el director, el nuevo director del Teatro Colón, Jorge Tellerman, Primero, ante todo, buenas noches, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a este programa.
Somos nosotros los que te agradecemos porque sabemos que debes estar a mil. Bueno, Jorge, yo la verdad me sentí muy feliz cuando te vi a cargo de esta perla que tanto amamos y que para mí, yo dije en el editorial, que era una suerte de nave insignia de la cultura argentina, el Colón, ¿no? Y vos tenés toda una historia previa de realizaciones en la gestión cultural, en lo político también. Conocés el Colón desde adentro, no solo como gestor cultural, sino como espectador y amante de la cultura. Así que me gustaría que nos cuentes cómo venís pensando esta gestión y bueno, cuáles serían las líneas, qué se va a mantener, que supongo que serán muchas cosas, y qué es lo que viene.
Efectivamente, como decís, querida Magdalena, el Colón es la nave insignia de la cultura, sin duda, una de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, pero de toda la Argentina. Pero yo creo que va más allá también, ¿no? No solamente nave insignia de la producción cultural y artística argentina, sino es una especie de nave insignia de las mejores ambiciones que como pueblo, como comunidad tenemos. El Colón es el resultado del sueño de unas generaciones que pensaron no solamente la cultura, sino que pensaron la potencialidad de nuestro país, independientemente de los cambios que luego la historia fue presentando. Pero yo creo que el desafío de quienes transitoriamente administramos y conducimos esta maravillosa institución es actualizar permanentemente ese sueño. El Colón tiene que seguir siendo ese lugar, varias veces lo he dicho, no de donde el Colón conversa con el mundo, sino donde la Argentina, a través del Colón, conversa con el mundo en todos los sentidos. Por un lado.
Fantástico lo que estás diciendo, perdóname que te interrumpa.
No,
fantástico, porque es justamente el Colón fue el proyecto de un país, tuvo que ver con el proyecto de un país y sostenerlo también.
Las instituciones son consecuencias de ese pensamiento de una nación. Yo creo que el desafío que tenemos quienes administramos en cada momento es de qué manera ponemos nuevamente en función de un modelo de nación, de una idea común, de una idea de destino común, cómo ponemos a nuestra institución al servicio de esa construcción. Si no, sin duda, en sí mismo y por sí solo, el Colón es una maravilla, es una joya de las que no hay muchas en el mundo, sin duda. Pero esa es una parte que todos conocemos y yo te diría que no es la esencial. La esencial es esto que estamos hablando. Yo lo veo al Colón en eso. Si hay un desafío que tenemos que hacer con una programación, abriendo a nuevos públicos, tensionando de manera virtuosa entre unos contenidos que rescaten las tradiciones, pero también den lugar a la innovación. Es todo eso para poner al servicio de un país que no solamente tiene que mirar las buenas cosas que hizo, sino sobre todo pensar en el hoy y en las muy buenas cosas que puede hacer, porque estos son ejemplos claros de que da buenos frutos tener grandes ambiciones.
Claro, justamente. ¿Y cuáles serían? Porque yo supongo que la temporada de este año estaba más o menos toda programada. ¿Hay alguna?
En general, obviamente, hay continuidad del Estado en esto y además el compromiso que se tomó con el público va a ser respetado a rajatabla, más allá de algunas cosas que tengamos que acomodar, porque, bueno, como suele suceder, hubo ciertas cancelaciones. El mundo recién ahora está retomando la normalidad, entonces algunas voces protagónicas que pensaron que podían venir, no pudieron viajar, se les canceló, etcétera, etcétera. Pero son cosas muy marginales, sí. Si no la temporada se mantiene tal y como había sido diseñada y ya estamos trabajando muy fuerte. Ya tenemos
en la próxima.
Ya tenemos diseñada prácticamente, no solamente la próxima, sino es otro de los compromisos que yo tomé cuando llegue el momento, que será alrededor de en algún momento en noviembre, cuando hagamos la presentación de la temporada, yo quiero que comenzar a que las presentaciones de las temporadas anuncien los dos próximos años, no solamente por el próximo año, sino que podamos a partir de allí ver más claramente y que el público pueda ver y pueda interpelarnos de una mejor manera, de una manera más amplia, porque ya presentando un par de funciones no solamente nos permite organizarnos mejor nosotros y nuestros talleres y nuestra programación, sino también al público ver de una manera más acabada una visión global que queremos presentar acerca de qué manera, hacia dónde y con qué contenidos permitirle al Colón explotar todas sus potencialidades en cada una de las
tiene,
cosas que
enormes.
Haces, que sin duda tiene unos cuerpos artísticos formidables, tiene un equipo técnico y de arte, aquí lo recordemos, lo sabés, pero recordemos a la audiencia, alguien que por ahí no está muy atenta a eso, todo lo que vemos en los escenarios se hace íntegramente en el Teatro Colón. Es una fábrica de cultura formidable.
Sí, y además la cantidad
las
de
escenografías.
Gente que, claro. Todo lo hacemos acá. No, tiene
así
un valor
es.
Enorme eso, ¿no?
Enorme, y son saberes que se transmiten de generación en generación, más allá de la formación técnica, y por supuesto que agregan las nuevas. La ópera es un lugar donde siempre, históricamente, han aparecido las innovaciones tecnológicas para usos artísticos que luego se expanden a otras actividades. Así que también hay que tener un ojo muy puesto a la innovación que también nos permite la tecnología, ¿no? Ese sí es un diálogo muy rico que también se puede establecer entre grandes títulos tradicionales, nuevas formas y nuevos cruces que hoy la escena mundial también está mostrando, en donde la convocatoria a gente que no necesariamente viene de la ópera, pero grandes creadores que vienen de las artes visuales o del cine, del diseño, se integran como, bueno, la ópera siempre lo ha hecho, ¿no? Ha integrado desde jóvenes locos que hacían revoluciones tecnológicas, que son los que empezaron a usar, por ejemplo, lo que hoy ya es muy usual, ¿no? Esas nubes que aparecen, el uso de gas dentro de la escena para asemejar tinieblas, etcétera, etcétera. Fue en su momento, hace 180 años, un descubrimiento científico-técnico que asombró a la audiencia. Se cuenta que Chopin estaba entre ellos y dijo que esas cosas lo habían marcado para siempre y que nunca más iba a poder crear sin pensar en esas innovaciones tecnológicas. Algunos otros se escandalizaron y hoy ya se hace hasta en la televisión. Digo, bueno, la ópera es uno de esos grandes lugares que no solamente se puede, sino que se debe permitir la convocatoria a quienes desde otros saberes tecnológicos, pero también artísticos,
la inclusión del cine,
pintores,
del arte, de las artes visuales, ¿no?
No olvidemos que la ópera finalmente es el lugar de confluencia de tantos saberes artísticos y de tantos saberes artísticos, tantas prácticas artísticas, tantos géneros artísticos, que son los que te permiten, Magda, después mantener ese diálogo con las nuevas generaciones y el nuevo público, que es el otro desafío que tenemos. De qué manera convocamos a la ampliación cada vez mayor de públicos, a gente por ahí que no sabe que le puede gustar muchísimo la ópera porque se han generado ciertos malentendidos.
Que tiene un prejuicio. Hay mucha gente que tiene prejuicio con la ópera.
Sí, pero es responsabilidad de la institución disolver ese prejuicio.
Claro.
Recordar que son géneros súper populares, orígenes reunían a toda la familia, a todas las edades, todas clases sociales. No hay, y ni siquiera, salvo el día de gala del gran abono, ni siquiera hay obligaciones vestimentarias como para venir al Colón. Uno ya puede venir de la forma que fuere y también pagarse, si puede, las entradas más caras, pero también tener detrás.
Las que se puedan.
Se recordará que en todos los lugares en el Colón ves y oís de maravilla. No solamente eso, sino que no es un mito, sino una realidad que los lugares más altos son los que se escucha mejor y hay mucha gente que aún pudiéndose pagar.
No, la acústica paraíso es maravillosa.
Es maravillosa. ¿Quién no ha empezado por esos lugares para venir al Colón? Así que
Yo empecé
y además
a los,
tenemos días
a
populares.
Los 6 años yendo a Paraíso con toda mi familia. Exacto. Y tengo recuerdos inolvidables. Ahora, Jorge, vos hablaste de innovación y no me cabe duda de que lo vas a lograr porque lo has hecho en otros espacios. Y yo pensaba, mientras hablabas en Nabucco, que sí. Yo había visto unas fotos que me había mandado gentilmente tu jefe de prensa, tuve como cierto prejuicio, te confieso, mirá que yo...
Me imagino, muchos amigos les ha pasado
en Nabucco,
lo mismo.
Y uh-huh. Cuando empecé a disfrutar la ópera, realmente, cuando salí, era una cosa que, es más, mandé a todos mis amigos, sabía que la daban al día siguiente en vivo por streaming, y ya sí. Varios me dijeron, se enchufaron el domingo, y realmente lo que se logró, la magia, lo enloquecida que estaba la gente, la sala, uh-huh. Yo hacía mucho que no veía que el Colón
estaba repleta.
De gente sí. como lo vi. Y la felicidad de esa puesta, del refinamiento, el sentido estético, a quienes, qué sé yo, amamos el arte, pero el arte, las artes visuales, se te volaba la cabeza. Y además, lo original, sin, uh-huh. sin alterar el espíritu de la ópera.
Al contrario, me parece, no estoy convencido, por eso invité a mucha gente de los dos lados. Por un lado, aquellos tradicionalistas a los que invitaban, no, venía a verlo porque vas a ver que es una mirada contemporánea, pero que rescata como pocas veces la esencia, tanto de la ópera, de la obra de Verdi, como del relato, el relato bíblico y el episodio histórico. Y vieron eso, y también a gente que por ahí no muy interesada en la ópera, pero sí en artes visuales y todo, que también quedaron fascinados porque el trabajo que ha hecho Stefano Poda, el regisseur, un trabajo sumamente
aplaudirlo respetuoso.
Fue maravilloso.
Realmente, maravilloso.
Estamos trabajando ya para futuras colaboraciones también con otras obras que van a deslumbrar al público, como pasó esta vez con Nabucco. Como está pasando, porque recordemos que todavía quedan algunas funciones hasta el domingo.
Claro, porque está pasando, exactamente. Decime, ¿hay algunas visitas internacionales que vaya a ver este año?
Sí, tenemos a Lania.
Tenemos a Marta, ¿no?
Tenemos a Marta, nuestra queridísima, adorada Marta Argerich. Tenemos su festival, donde sí. Va a estar también Charles Dutoit. Tenemos a Lania en semanas más, tenemos pocos días más, tenemos Nadine Sierra, tenemos a Camarena, tenemos unas visitas internacionales sumamente interesantes, así que hay cosas muy ricas para no perderse.
Y ya estás,
en
y ya
voces
estás proyectando.
Ya estamos
2023-2024.
No, así es, ya está. Así que más adelante podremos hablar de eso, todavía no puedo adelantar
claro.
mucho.
No, me imagino. Antes de cerrar, va a haber un país invitado de honor.
Sin duda. Otra de las cosas que propuse es que cada temporada tenga un país invitado. Empezamos, como no podía ser de otra manera, por Italia y por la historia del color, por el legado operístico que tiene, claro, Italia, y también por el vínculo histórico que tiene desde su construcción hasta ahora el Teatro Colón, y nosotros como país y como ciudad. Así que va a ser Italia, el segundo país es Francia, y ya estamos pensando unas cosas muy atractivas. Va a resultar muy interesante lo que Italia presente el año que viene en nuestra temporada.
Bueno, me parece que esos países además van a estar muy felices, porque a mí, cuando me tocó viajar tanto por Cancillería, por trabajo de la Cancillería, y hablaba con funcionarios de otros países, el Colón es un lugar que aman, y todo, y los artistas del mundo se sienten felices de ser invitados al Colón, ¿no es cierto?
Así es. El Colón nos sigue dando orgullo también por eso, por lo que significa no solamente entre nosotros, sino por lo que significa internacionalmente, y es siempre un regalo para los grandes artistas extranjeros venir al Colón. Para ellos también es muy importante venir aquí y ser escuchado por el público argentino. Les encanta, lo veo en estas conversaciones que tengo con nuestros invitados.
Sí, ¿no es cierto?
Lo que disfrutan de lo bien que recepciona el público argentino el compromiso artístico de ellos.
Porque además, los argentinos somos cálidos, y la gente de afuera, del exterior, lo valora muchísimo.
Y lo valora muchísimo. Así es.
Bueno, Jorge, nos has dado una alegría a nosotros.
No, no, fue para mí un placer, como siempre, conversar con vos y a través tuyo con tu audiencia.
Bueno, un abrazo muy fuerte y solo éxito, que no me cabe duda que vamos a asistir a grandes cosas y nos vamos a deleitar, y esto nos mejora la vida a todos, ¿no es cierto?
Así es, es al menos nuestra intención, y que Dios quiera que así sea, y los espero en cada una de estas funciones. Un abrazo.
Abrazos, chao Jorge. Estimados oyentes, como les había contado en mi editorial, vamos a darle la bienvenida a el hacedor de Ciudad Cultural Conex, un joven que cada año, con todas las cosas que hace, nos asombra, nos trae cosas nuevas, mejora lo anterior. ¿Cómo estás, Andy Obsejevich?
Bien, hola Magdalena, ¿cómo va?
Medio engripado, por lo que sé.
Sí, bueno. Sí, un poco congestionado, pero acá estamos.
Bueno,
luchando.
Luchando. Bueno, es el tiempo este. Escúchame, Andy. Bueno, me parece que me encantaría, yo algo les conté a nuestra audición de las galas, de en qué consistió el festival, pero bueno, hice una síntesis de unos pocos minutos. Me gustaría que nos cuentes cómo lo gestaste esto y bueno, cuáles fueron los picos más altos de esa semana, que me parece que fue fantástica.
Dale, te cuento lo que puedo, porque en realidad el Festival de Música Clásica está más liderado desde la Fundación Conex, no tanto desde Ciudad Cultural y mi
cuenta,
equipo.
Me di cuenta.
Pero de cualquier manera, sí, te cuento eso. Y te cuento otras cosas que hacemos también, que
claro,
estuvimos haciendo y que tenemos por delante en el Conex.
Bueno, contame lo que puedas del festival y después hablamos de los proyectos y de los programas.
Dale, no, el festival muy bien, una alegría volver a poder programar conciertos de música clásica y ópera y ballet en la sala después de todos los últimos 2 años de cierre, de
claro,
aforos limitados, etcétera. Así que en ese sentido fue muy lindo volver a tener un festival normal y con buena convocatoria, con muy buen repertorio. Y bueno, y fue como el puntapié justamente de lo que ahora continuamos, que es el Cascanueces, que estamos teniendo funciones de acá hasta vacaciones de invierno, que nada, está vinculado también. O sea, el festival
buenísimo.
Fue más destinado a la lírica, a distintos,
claro,
compositores de ópera, pero bueno, ahora seguimos con el ballet para chicos en este caso. Y bueno, y esto que te decía, también estamos trabajando mucho ahora en junio con todo lo que es la previa de las vacaciones de invierno, lo que llamamos el Conex para chicos, que va a ser toda la temporada de julio.
Ah, bueno, entonces te viene redondo que te haya invitado. Contanos de eso, porque las vacaciones de invierno están muy próximas.
Sí, tal cual. Bueno, eso, nosotros es uno de nuestros fuertes, o sea, así como tenemos, sí, en el verano muchos shows de música para jóvenes, en todo lo que es junio, julio, agosto, tenemos programación familiar, que es lo que llamamos Conex para chicos, y sí, estamos entrando en eso ahora. Durante el mes de junio están arrancando las temporadas de estos espectáculos, que por suerte también un poco estaba rezagado todo esto de los últimos años, entonces ahora este año ha aparecido de todo, tenemos mucha y muy buena programación, que sí, si querés, te puedo ir contando algunas cosas que tenemos.
Sí, contame algunas cosas, sí, adelantale, así nuestra audiencia se va preparando con sus niños.
Dale. Bueno, por un lado va a continuar el Cascanueces, que es la versión esta adaptada para chicos del ballet de Tchaikovsky, sí, y por otro vamos a tener espectáculos de distintos grupos, algunos musicales y algunos teatrales, como Los Cazurros, Magdalena Fleitas, Vuelta Canela, Anda Calabaza, Rocan, Duo Karma, distintos artistas que son muy atractivos y que están muy alineados con lo que programamos en general para el público infantil en el Conex, diferente a la propuesta más comercial, ¿no?, que tienen los teatros de la calle Corrientes.
Claro, y además lo que veo es que dan la oportunidad de llevar a los chicos varias veces, porque hay una programación enorme.
Sí, diversa, y variada.
Exactamente.
Sí, a
muy
diferencia
variada
también de otras salas que por ahí programan un mismo espectáculo 7 veces por semana, acá no, acá,
claro,
la idea es poder,
claro,
justamente darle lugar a distintas compañías y sí, como decís vos, que el público pueda venir más de una vez a lo largo de las vacaciones.
¿Y dura las 2 semanas de las vacaciones?
Arranca en junio y durante las 2 semanas sí tenemos los 3 fines de semana,
fantástico,
anterior, el del medio y el posterior, y las 2 semanas, sí.
Fantástico, entonces. Muchísimos grupos y conjuntos van a traer.
Sí, pueden consultar la programación completa en nuestro sitio web, ccconex.org.
Claro.
Pero sí, va a ser muy variado y de muy buena calidad.
Decime, Andy, y volviendo un poco al Festival de Música Clásica, que no te voy a pedir algo nada demasiado específico, pero creo que al entrevistar a los responsables de museos, de fundaciones, de distintas instituciones, y al ir a estos eventos. Uno lo que siente este año es que hay una felicidad y una especie de ritual de reencuentros que es maravilloso, ¿no? Después de los 2 años de pandemia, que bueno, primero estuvo cerrado, después fue con aforos, con limitaciones. ¿Se vivió eso en el Festival Conex de Música Clásica?
Sí, totalmente, sí. Del lado, de ambos lados, del lado de los artistas, que por más de que ya volvieron, digo, todo este año, o sea, fue un año más normalizado, pero sí. Bueno, se sigue valorando mucho la vuelta desde el lado de los artistas y también desde el lado del público, que por ahí son las primeras veces que la gente empieza a volver a ir a los teatros, a las salas, a escuchar en vivo. Así que sí, sin duda es una alegría y también es una alegría que se venga sosteniendo, porque también con toda la incertidumbre y golpes que tuvimos el año pasado, cuando arrancó este año más normalizado, temíamos que fuera algo así medio
porque la pandemia sigue siendo una gran incertidumbre, ¿no? Pero bueno, yo te quería decir acerca de lo que vos dijiste, que cuando me llegaban las noticias y leía todo lo que se hizo en el Festival Conex de Música Clásica, dije, pero acá está la mano de Luis, la vocación de Luis Obsejevich, con el que he compartido, entre otros amores, el amor por el Colón y por toda su... Además que tu padre fue director del Colón, o sea que la experiencia la vivió de adentro, ¿no es cierto?
Sí, y es así como decís, es un proyecto, el Festival de Música Clásica es un proyecto liderado por él, que él está involucrado en la programación, en las orquestas,
imagino,
en el repertorio.
Me imagino, como lo conozco, yo dije...
Por eso arranqué diciéndote que de eso no puedo opinar tanto, porque a diferencia del resto de las cosas que hacemos en el Conex, ese es uno de los proyectos liderados por él y no por mí.
Bueno, decime, ¿y cuáles serían los esfuerzos más grandes o los que vos estás proyectando para este año?
No, te cuento porque estamos por suerte cumpliendo con algunos objetivos que teníamos hace unos años y que la pandemia los frenó, pero ahora sí, se están cumpliendo. Bueno, por un lado todo el tema este que creo que hablamos la vez pasada de lo digital, o sea, como que la pandemia aceleró toda la migración hacia los contenidos digitales, hacia el streaming. Nosotros continuamos con eso, que nos permite llegar a públicos por fuera de la ciudad de Buenos Aires, o sea, del interior y del exterior inclusive. Así que eso continúa. Y por otro lado, estamos también con...
No, y ustedes que además son un equipo tan joven, los que organizan y mandan ahí, que todo lo digital les resulta mucho más fácil y lo deben ya ver como algo natural, no
tal
como
cual.
Nuestra generación, ¿no?
Igual yo estoy como en el medio, o sea, a mí me pasa un poco lo mismo que estás diciendo vos, veo a los más jóvenes, los 20 y pico de años, y me pasa parecido a lo que estás diciendo, digo, yo ya no soy tan joven.
Dios mío, claro.
Pero sí, totalmente, creo que nuestro desafío es ese, de mantenernos vigentes y ayornados, y sí, y el público joven y el equipo joven que tenemos va por ese lado, así que lo digital creo que es uno de los objetivos que viene bien y que por más de que volvemos a lo presencial, lo otro se mantiene. Eso es uno. Y después...
¿Se mantuvo, por ejemplo, con el Festival de Música Clásica?
No, lo de streaming lo estamos haciendo más para que son charlas, cursos, conferencias.
Cursos. Sí, veo que han sacado muchísimos cursos nuevos.
Sí, exacto, porque lo que es música consideramos que no es lo mismo. O sea, como que ya es muy difícil que alguien quiera consumirlo a través de la pantalla.
El espectáculo engancha más, salvo que alguien tiene un problema de salud y no puede ir.
Tal cual.
Así que lo que estamos haciendo vía streaming. ¿Cuáles son los cursos de mayor convocatoria?
Y hay algunas personalidades con las que venimos trabajando ya hace tiempo y que ya están como muy instalados. Por ejemplo, de cursos de filosofía con Darío Steinschreiber.
Eso,
un clásico ya.
Me imaginé. Sí. Es un clásico de ustedes.
Sí, tal cual. Después, bueno, con Felipe Piña también, cursos de historia.
Sí.
Y bueno, y después de distintas temáticas. Trabajamos con Soledad Barruti, con Sol Despeinada. Estoy pensando que tenemos por delante, pero no me viene a la mente ahora. Pero tenemos como una línea de programación de cursos y de charlas que va vía streaming. Y después otro que te quería contar es esto otro que te iba a decir, como de los objetivos que tiene que ver con la expansión del Conex fuera del Conex. O sea, como que ya hace un tiempo que queríamos empezar a hacer cosas por fuera de nuestro propio espacio.
Qué bueno eso.
Sí, y un gran proyecto que logramos concretar en este año, en lo que va este año, fue que abrimos en Miami, Estados Unidos, un formato de grupo tipo La Bomba de Tiempo, que es como el clásico grupo de percusión
no,
que tenemos.
No, no te puedo creer.
Sí.
¿Ya así lo que tienen es armado?
Sí, arrancó en marzo, o sea, fue una temporada, se llama Rhythm Portal, Portal del Ritmo. Lo armamos junto con la gente de La Bomba de Tiempo y se armó un grupo de percusionistas locales de allá que hicieron una temporada, fue la primera temporada, que fue antes de que arranque la temporada húmeda, que es ahora, durante el verano de ellos. Fue un ciclo de 3 meses, semanal, todos los miércoles durante marzo, abril y mayo. Y fue muy lindo porque funcionó muy bien, tanto del lado de los artistas como del lado del público. Logramos que se instale, así que ahora estamos viendo cómo arrancar con un segundo ciclo una vez que pase el verano allá en Miami.
¿Y algunos de ustedes están instalados allá para poder vehiculizar o buscaron sus socios allá?
Armamos un equipo de gente de allá.
Ah.
Ninguno de los de la estructura permanente del
Conex está allá. De la estructura permanente.
Pero bueno, yo viajé bastante, estuve yendo y viniendo, con otro socio que también estuve yendo y viniendo, y después equipo de allá, gente que vive allá, que estuvo ocupándose de la producción, del marketing y de lo artístico.
O sea así que tenemos La Bomba de Tiempo en Miami también.
Sí, no se llama La Bomba de Tiempo porque La Bomba de Tiempo es el grupo de acá de Buenos Aires, claro. Pero sí, tenemos un grupo similar a La Bomba de Tiempo que se llama Rhythm Portal, que está, eso, ya nació y la idea es que continúe y se sostenga en el tiempo. Con
¿Y cómo
semanales.
Le va a la Rhythm Portal?
Bien, fue muy bien, nos sorprendió eso, que ya desde el arranque fue bien. Por un lado, costó un poco entender la demanda, ¿no? Esto de las audiencias, de sí. Si era el público argentino que vivía allá, si era el público latino, si era el público... Entonces costó un poco entender, pero se fue instalando a través de las redes sociales, a través del boca en boca, y ya para las últimas semanas... explotaba, o sea, era lo mismo que pasa acá, o sea, la gente va, la pasa bien,
qué
baila.
Bueno, qué
sí,
bueno.
Sí, muy gratificante.
Bueno, Andy,
es un proyecto lindo.
Entonces, solo felicitarte. Después de las vacaciones de invierno, te llamaremos para que cuentes la experiencia de la felicidad de los niños en el Conex. ¿Qué te parece?
Dale, con mucho gusto, sí, gracias siempre por la difusión y el acompañamiento.
Bueno, te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo. Chao, saludos a todos.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Estimados oyentes, después de este programa dedicado a la música y a los espectáculos, algunas noticias, sugerencias, como siempre, de otros ámbitos de la cultura. En el teatro, para seguir con el teatro, recomendarles la obra Boquitas Pintadas, que es una maravillosa adaptación realizada por Renata Yuyen y Oscar Araiz, con el cuerpo del ballet contemporáneo en la sala de Martín Coronado del Teatro Colón. Tiene un vestuario magnífico, la puesta es excelente y a los bailarines y su coreografía y su virtuosismo se unen las actuaciones actorales que ellos desarrollan y que hacen que Boquitas Pintadas, que en realidad era una versión que habían hecho Araiz y Renata Yuyem en 1997, pero que ahora la volvieron a retomar, y no sé si con alguna adaptación, siga siendo un espectáculo que no pueden perderse en el San Martín. En otro orden, contarles del premio a la labor librera 2022, al cual pueden presentarse todas las librerías de la Argentina, que cuenta con un prejurado que selecciona de 3 a 5 librerías, entre las cuales el jurado final decidirá. La elegida se hace acreedora a 350.000 pesos, más un descuento en los stands adheridos al programa Feria Amiga, que se realiza durante la Feria de Editores, que se viene realizando desde ya el año pasado, en 2 oportunidades a lo largo del año y también en las provincias. El jurado está integrado por actores del mundo del libro, más el ganador del año anterior. Y ahora, noticias del ámbito internacional. Por ejemplo, que en el MoMA, nada menos que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, hay 2 artistas argentinos que han sido revalorizados en la colección del MoMA, y son las obras de Víctor Gripo y de Leandro Katz, que se sumaron a la colección permanente, que desde su reapertura en 2019 elige rotar obras en exhibición. El guión sumó 18 obras, de las más emblemáticas de Víctor Gripo de 1980 y 4 de Leandro Katz, que son fotografías. Esto indica una revalorización del arte latinoamericano, porque las obras de nuestros artistas argentinos están junto a otras de otros artistas de Latinoamérica, como la chilena Cecilia Vicuña, que ganó este año el León de Oro de Venecia, o la colombiana Beatriz González. Y finalmente, también en el mundo del arte, el año pasado hablamos de una muestra de León Ferrari, La bondadosa crueldad, que iba a ser inaugurada en el Pompidou, como efectivamente ocurrió. Está abierta hasta fines de agosto. Toma el nombre, La bondadosa crueldad, con ese espíritu ácido que tenía León Ferrari, de un libro de poemas suyos, y es una retrospectiva que reúne obras emblemáticas del artista, desde aquella famosa del Cristo en un cazabombardero, crucificado en un cazabombardero norteamericano. Nos vuelve a este artista inmenso, al que no dejamos de valorar y disfrutar, y que es recordado por su mirada crítica sobre la iglesia, la política, la violencia, el colonialismo. Aparte de la civilización occidental y cristiana a la que ya me referí, en esta exhibición del MoMA, contamos con Nosotros Sabíamos, y la instalación La Justicia. Bueno, después de estas noticias de nuestro mundo cercano y del mundo global, me despido de ustedes, espero que hayan disfrutado nuestras entrevistas y que tengan una buena semana, y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.